La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Reflexión, análisis, opinión, periodismo. Sí, está comenzando Sin Techo, con Ignacio Zuleta.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón.
Conversamos sobre los temas que nadie te explica. Eso más.
Que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación.
Muy buenos días, estamos en otro programa de Sin Techo junto a Ignacio Zuleta y quien les habla, Abigail Luna. Muy feliz día del periodista, ¿cómo estás?
Buen día y feliz día del periodista. Es un día, en realidad, como el día de la madre o el día del padre, todos los días es el día del periodista. Porque el mundo funciona porque nosotros empujamos para que el planeta Tierra gire. Muy y como bien. Gira la Tierra, giran todos los planetas.
Humilde.
Y el periodista es megalómano y narcisista, sino es la forma más entretenida de ser pobre. Entonces, si no le ponemos un poco de sazón,
un poco de condimento,
un poco de simpatía, se hace pesado. Pero realmente es un día. Este año, no sé si es porque las redes ya nos penetran en el cerebro de una manera que no nos damos cuenta, pero es apabullante la cantidad de saludos que uno recibe del día del periodista, cosa que no ocurría antes. O sea, te llegan por, bueno, el WhatsApp se llenó, hay que buscar formas de agradecer a tanta gente que envía mensajes, lo cual es muy generoso, yo lo agradezco y desde esta señal le agradecemos, yo y los dos le agradecemos a los amigos que nos han saludado por el día del periodista, se lo agradecemos.
Ni hablar redes sociales, ¿no? Bueno, no sé si manejas Twitter y eso, a mí me llegaron muchos saludos también por ahí.
No, a eso me refiero. Me refiero a al WhatsApp, que es un correo y un chat, y después a Twitter, a todo lo que llega por el teléfono en última instancia. Es el teléfono de Gran Bell, de Marconi. Es el telefonito.
Bien, Ignacio, hoy la semana complicada, como toda la semana, ya un poco repetitivo decir lo mismo. ¿De qué podemos hablar hoy? ¿Qué tenemos?
No, ¿de qué hay que hablar? Hay temas obligados. Uno es el tema del periodismo. Yo creo que hay que comentar, aunque sea brevemente, la expresión que tuvo el presidente sobre que hay un exceso de libertad, un abuso de la libertad de expresión. Eso, bueno, no voy a referirme a la persona ni al gobierno ni a su partido. El peronismo es un partido y una formación política que ha funcionado siempre con la alianza, por eso ellos hablan del movimiento, que dicen que es más, son palabras, pero es cierto que
abarca más,
abarca un poco más, porque tiene el partido siempre aliados, pero generalmente partidos chicos. Es un partido que se ha llevado mal cuando ha gobernado, especialmente con la libertad de expresión y los medios. Eso, si uno mira la historia del periodismo argentino, por lo menos, y de los medios de comunicación, va a encontrar que desde el origen de la modernidad ha habido una relación conflictiva con los medios de expresión y la política. Y como ha habido una mayoría de gobiernos peronistas y de gobiernos militares, que son dos movimientos que se llevan mal con la libertad de expresión, el lugar que ha quedado en los últimos 70 años para la libertad de expresión ha sido muy estrecho. Sin embargo, creo que hoy es indiscutible que en la Argentina hay libertad de expresión, hay lugar para que todas las voces hablen y especialmente para que se cumpla el derecho a ser informado con objetividad, con neutralidad, que es lo que piden hasta las convenciones internacionales de medios de comunicación.
Perdón, ¿sí? ¿No? Pero también Alberto Fernández, después de decir esta frase bastante picante, podríamos decir, para ser amables, también dijo como, dio a entender como habría que agradecernos, ¿no? Que no somos tan tajantes con el periodismo, que en muchos casos desinforma, dijo. Hay que ver también qué consideran ellos informativo y qué consideran ellos que es desinformación, porque hay un montón de data que es completamente verídica, pero como no lo favorece, dicen, no, esto es fake news.
Sí, pero vamos al contexto. El peronismo es un movimiento que nació como hijo y como vicario de los movimientos autoritarios de la posguerra. Entonces, en ese mundo, la libertad de expresión era una rareza. El gobierno del 43 impone la censura de prensa en la Argentina, llegó a hacer cruzadas de moralidad en los medios de comunicación, le cambiaron la letra hasta el tango, los dopados, y le pusieron los mareados. Porque habría que transmitir, fíjate vos, no tiene nada que ver con el periodismo, pero sí con la expresión, digamos, musical. Perón capturó, compró y cerró todos los medios de prensa disponibles, gráficos y audiovisuales, de radio fundamentalmente, y los puso al servicio del régimen. En realidad, con una interpretación no liberal de la naturaleza de los medios y su función como expresión de la sociedad, sino también reflejando cómo era el mundo. Porque si uno mira la Europa de aquel momento, en todos los países europeos, aún los países que tenían sistemas republicanos, y aún en las monarquías desde ya, los medios de comunicación audiovisuales eran todos estatales. Lo han sido hasta fecha muy reciente. Inclusive los medios estatales en España, Francia, Inglaterra, Italia siguen conservando la hegemonía en el dial, son los más escuchados porque son del Estado, la BBC, la televisión española, la RAI, y son países donde hay libertad de expresión. Sin embargo, el esquema de estatismo ha sido muy fuerte y de ahí lo toma nuestros países. Estaba el modelo americano, el modelo de la Constitución, que dice que no debe haber libertad, no debe haber ley de imprenta ni sobre la religión. Es decir, deja ese mundo, lo deja reservado a la individualidad de la persona. Pero eso se ha ido haciendo, penetrando y extendiendo muy lentamente en la segunda mitad del siglo XX. Y el peronismo, cada vez que ha gobernado, ha tenido relación mala con la prensa y con la comunicación. Ellos creen que la prensa es un partido más.
Bueno, un ejemplo rápido es la ley de medios, ¿no?
Bueno, la ley de medios es una manera de expresarlo, pero ya se expresó Perón cuando llega en el año 73, estatiza los canales de televisión privados que habían nacido con él mismo en el año en el comienzo de la década de 50, la televisión, y tuvo conflictos muy fuertes con algunos medios, especialmente con el diario Clarín, en la época de la pelea entre Helval y Frigerio en la economía, se transmitió a la pelea con el diario Clarín. El peronismo profesa una algo que se llama en semiología la falacia manipulatoria, es decir, cree que los medios le hacen la cabeza a la gente y la convencen de cualquier cosa. Esto es muy difícil de probar, porque los procesos de libertad de expresión han tenido influencia aún en los momentos más duros de las dictaduras. Y en Argentina hay hasta una broma que hacía Perón, que dice: en el 55 yo tenía todos los medios a mi favor y me echaron, y en el 73 tenía todos los medios en contra y fue elegido presidente, primero Campo y después yo. O sea que es la prueba, a través de una frase, diríamos, de oportunidad socarrona, de que esa influencia de los medios no es tan así, no hace la realidad.
Bueno, lo mismo le pasó a Donald Trump. También todos los medios en contra, diciéndole un montón de barbaridades, creándole cosas, hablando hasta de su peinado, cosa que no tiene nada que ver con la política, o su bronceado, y ganó.
Sí, sí, es la prueba de que hay la libertad de expresión, es como el agua por la acequia y es imposible de pararla. Entonces lo que dice el presidente creo que tiene que ver con otro concepto que también hay que definirlo, discutirlo con cierto cuidado, que es la prensa militante. Es decir, el uso de la prensa, la comunicación y el periodismo son dos cosas distintas. La cosa de la comunicación, es decir, la vocería de un ministerio o la tarea de un vocero de prensa es comunicación, no es periodismo. El periodismo es la construcción de la realidad con las herramientas de la palabra y las herramientas del discurso audiovisual. Ese es el periodismo. La idea de que la neutralidad, la objetividad, la militancia y la no militancia, esto tiene sus entretelas, porque en realidad la prensa gráfica nació como prensa militante. Si uno mira el origen de los diarios en la Argentina y mira el desarrollo de los diarios en otros lugares del mundo, los primeros diarios impresos fueron prensa militante. Fueron creados por políticos. Mitre, la Argentina, la Nación es lo más claro, pero ha pasado en otros lugares. Fueron creados para discutir, transmitir y quizá imponer ideas en la sociedad, ideas de tipo político. Es decir, la prensa siempre fue sesgada, siempre fue una voz de un sector, de una empresa, de una persona. Esto es consustancial al origen, por lo menos de la prensa gráfica y de la audiovisual también. Fíjate vos, estamos festejando hoy el Día del Periodista. ¿Qué se recuerda? Moreno y la Gaceta Mercantil. Es un diario del Estado. Es como festejar.
Fue creado para informar los movimientos que estaban haciendo.
Sí, no, pero es creado desde el Estado.
Sí, sí.
O sea, era un medio estatal, era una TC. Fíjate la contradicción. Yo no voy a hacer estas discusiones, son discusiones estériles. Si hay que cambiar el día del periodismo, hacer un.
Son un poco filosóficas. Encuesta. Entiendo tu punto y lo comparto, obviamente, pero. A ver, lo cierto, no se puede negar más allá de lo filosófico. Por ejemplo, vamos a ver, vos me decías recién, hay un montón de medios que fueron creados para, en otras palabras, esto lo agrego yo, revolear una bandera o ponerse una camiseta.
No, así nacieron, después se cambió.
Y no se cambió tanto, porque por ejemplo ahora podemos ver que Alberto Fernández, Aníbal Fernández, diversos ministros, bueno, toda la cartera gubernamental, van a cierto medio amigo a dar entrevistas, y solamente ahí.
Bueno, pero esos son medios de comunicación, no es periodismo, ¿eh? No confundamos. La televisión.
Pero se autoperciben periodistas. No, bueno, y hoy hay que respetar la autopercepción.
No, yo, claro que sí, pero hay que ver a qué sindicato hay que afiliarse. Los animadores de televisión tendrían la mayoría que afiliarse al sindicato de artistas de variedades. Porque cuando entran les pintan la cara, y les tienen el pelo, y les prestan ropa.
Vos decís, o sea, que son bufones.
No, son artistas de variedades. Ejercen comunicación, es decir, transmiten lo que otros dicen. Son, en todo caso, lectores de noticias. En la radio eso se ve menos, porque la radio hay mucha elaboración personal. Para mí no quiero ofender a ninguno de los colegas de la radio, pero para mí el prototipo del periodista es el movilero. El movilero es el tipo que está en la calle, debajo de la lluvia, y te saca una noticia y te descubre un hecho, un personaje, te lo ilustra. Ese es extraordinario. Para mí es, si yo volviera a nacer, querría ser movilero. Movilero bien pagado y con paraguas. Con techo, no sin techo.
Mínimo, por favor.
Para no lloverme. Además, es el tipo que está en la frontera de la información. Eso es, para mí tiene mucho valor. Por eso yo no generalizo tanto. Ahora, vuelvo a lo que vos decías. Es cierto, eligen ciertos medios. También otros partidos eligen.
Sí, la oposición es lo mismo, claramente.
Pero
sí,
son medios de comunicación. Llevar a un dirigente, no demos nombres para no generarnos problemas donde no los queremos. Llevar a un dirigente a hablar por televisión todas las noches.
Un poco sospechoso es.
No sospechoso. ¿Qué necesidad hay de llevar? No voy a decir ninguna persona, pero creo que el oyente se da cuenta. Todas las noches tiene que hablar. Y si no habla con uno, habla con el de al lado, con el de al lado, con el de al lado. y dice lo mismo. Y después va, lo repiten a la una de la mañana y lo repiten a las cuatro.
Yo creo que ya lo llevan como una especie de panelista más, porque viste que antes era por un tema puntual, no sé, por ejemplo, salió este proyecto de ley, pasó esto judicialmente, por temas realmente importantes. Y ahora, sin minimizar la realidad, porque la verdad es que cada día pasan cosas terribles, pero lo llevan como un panelista más. Pero
por eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la, con el periodismo. No crea conocimiento, no construye historias, que es lo que el oficio del periodista es, construir historias explicativas de la realidad. Pero vuelvo a lo que estábamos conversando. Yo creo que la militancia, la inclinación de los medios, es una característica consustancial a los medios. Hay que aceptarla como un elemento. No digo hacerlo, yo no hago militancia, cada uno hace el periodismo que quiere, pero yo trato de ir hacia una neutralidad, porque aspiro a que la mayor cantidad de gente reciba mi mensaje. Pero el que hace militancia no está contradiciendo la esencia de la mediación informativa, porque está, los medios nacieron para inclinarse, y que tiene una razón de ser también en el público. La gente busca que le opinen.
¿Sabes qué? Con eso voy a...
Y que le digan qué tiene que opinar de tal hecho. Y el comunicador da una versión que muchas veces es aceptada por la mayoría de los oyentes que escuchan, porque lo que están esperando es decir, a ver, ¿qué hay que decir de esto?
Con eso te interrumpía recién, porque me pasa algo. Bueno, para quien no sabe, yo hago videos en YouTube, también hago notas y demás, notas periodísticas para diversos portales. Y ahí a veces publico alguna de esas notas o alguno de esos videos en mis redes sociales personales. Y hay una cosa que siempre me dicen, pero vos no decís qué pensás de esto. Porque mi idea es que vos te informes y vos hagas origen de una nueva opinión y te formes vos, que vos opines. Yo te digo, esta es la información. ¿Qué pensás vos de esto?
No estás preguntando a mí, estás diciéndole vos. El oyente te lo pide a vos. Yo te contesto. Yo creo que hay público que necesita que le digan que tiene que opinar. Y cuando uno hace neutralidad, les sabe a poco. Y más cuando un tema es de compleja explicación. Porque si es un tema sencillo, directamente la gente ya tiene una opinión. Ahora, cuando vos tenés un tema que podemos hablar en la segunda mitad de la hora del programa, como por ejemplo la pelea por las candidaturas dentro del oficialismo y de la oposición, donde son temas complejos, donde hay cosas que no te las van a contar fácilmente, ni los comunicadores, y los periodistas tienen que meterse con el bisturí. La gente quiere que le expliques el problema y que además le digas si es bueno o es malo.
No, que le digas qué pensar.
Exacto.
Como quien te pregunta, ¿a quién vas a votar? ¿O a quién votamos? Me pasa siempre, no sé, fíjate vos, el que se adapte mejor a tus ideas.
Yo no con te eso puedo siempre decir contesto que lo que yo opino no le interesa a nadie. Uno tiene opinión, uno ya con la solo sentarse aquí y elegir cierta agenda ya está transmitiendo una. Yo te quería decir que así como el origen del periodismo gráfico y después de los medios de comunicación tiene que ver con la militancia, también es cierto que la época de oro de los medios, de las empresas de medios, fue con los medios comerciales. ¿Qué pasaba? Para decirlo con simpleza brutal, un medio militante o un medio con una inclinación política se daba cuenta que había un público que no le interesaba lo que decía, o porque rechazaba, o porque quería que otro medio le contestara. Entonces, la agenda de los diarios, especialmente, vamos a decirlos, a contar el cuento simple, pero tiene sus matices. Los diarios que nacieron todos como empresas familiares, nacieron de un fundador que con su plata hizo el diario y después se fue convirtiendo con el tiempo en una empresa con socios, con asamblea de accionistas, una empresa pública, como se dice.
Página 12.
Todos los diarios. Los diarios empezaron como una cosa personal de un señor, y después, cuando muere el dueño, heredan los hijos, y generalmente tienen que llamar a gente que sabe mejor del oficio y terminan siendo empresas, sociedades anónimas, por acciones. Cuando avanzó el crecimiento histórico de los medios, los medios intentan convertirse en medios comerciales. La idea, vamos a dar las dos voces, vamos a dar las dos campanas, vamos a ver qué piensan todos. Eso es una intención noble, pero más vinculada a lo comercial que que fiel al origen de los medios pantotales, que nacieron, repito, como una expresión de parte. Nosotros estamos criados y nos hemos acostumbrado a desarrollar nuestra profesión en el entorno del periodismo de los medios comerciales, que tratan de, tienen hasta suplementos zonales para llegar a los barrios más alejados y buscar publicidad, porque es lo que en última instancia la ecuación publicitaria es la que ha sostenido los medios hasta ahora, o el estado de la ecuación publicitaria. Muy recientemente, estoy hablando de la época digital de los últimos, ni la última década, los últimos 5 años, comienza a aparecer un fenómeno que es muy interesante y creo que va a marcar nuestro futuro profesional, que es la prensa por suscripción y la prensa pro bono, la prensa, los medios sin fines de lucro. En Estados Unidos, el crecimiento de la prensa sin fines de lucro ha sido el más alto en el periodismo desde que se mide eso. Es decir, medios cuya intención no es ganar plata, sino reinvertir, son cooperativas, medios pro bono, medios comunitarios, mucha prensa gráfica gratuita, cuya única intención es mantenerse, pagar los salarios, pagar la producción de sus, pero no capitalizarse como una empresa con fines de lucro. Y después la prensa por suscripción. El fenómeno más grande es el New York Times, que ya ha llegado, no sé a cuántos millones, de 5 millones o 6 de suscriptores pagos de su página web del diario, o el caso de Clarín en Argentina, que lleva ya creo que 700.000 suscriptores pagos. Y ya Clarín comunicó hace unos días, el fin de año pasado, que habían cerrado el primer ejercicio en donde los ingresos de la empresa habían sido más altos por los medios digitales que por la venta de papel, que eso es muy importante, porque si vos no vas hacia una suscripción como la que buscas vos en tu página web o la que puedo buscar yo, necesitas los avisos. Y los avisos es un mercado que hay que saber manejar. Sí. Hay que tener una producción o ser un mago de los negocios. Hay mucho periodista que, o animador radial y televisivo, que son muy hábiles en eso, pero genera flancos. Yo, para cerrar este tema, o podemos ir hasta la noche si querés, pero para mí, yo tengo una gran confianza en el futuro de la prensa sin fines de lucro y sin resignarme. Sé que no va a evitar que seamos pobres, porque nunca una empresa sin fines de lucro te va a poner un salario descomunal ni te va a dar acciones. Veía anoche una serie de televisión, una miniserie muy interesante, donde decían que un animador de la Fox, O'Reilly, que fue famoso, un conservador, un hombre de la derecha republicana de la era Trump, el contrato cuando lo llevan a la Fox eran 4 millones y medio de dólares por un contrato de 4 años. Eso es plata para un animador de televisión. Una persona es mucho plata, es casi como un jugador de fútbol. Y te estoy hablando de cuando se creó la cadena Fox, que debe haber sido en los comienzos de los años 80, o sea, hace 25 años o más.
Pero igual el periodismo estadounidense tiene sus cosas, ¿viste? Es un poco particular, es bastante diferente. Yo creo que acá recién se están adaptando a ese mundo, que es un poco más, a ver, más informal, más la figura.
Pero eso es televisión.
Es raro.
La televisión
no
es...
No sé si alguna vez
ni consiste. La radio es streaming hoy, pero... Y es onda. La televisión es un medio que se mira en un aparato que se vende en las casas de la línea blanca con los secadores de pelo y los caloventores. Eso es la televisión. Línea blanca. O sea que no me lo mezcles con el periodismo. Puede haber periodismo en la televisión, por supuesto, pero no está en lo que solemos ver. Suele ser un mundo de newsreaders, de lectores de noticias. No son creadores de noticias, no son constructores de la realidad. El periodista es el que construye la realidad, construye historias con los medios, las herramientas audiovisuales o las herramientas de la palabra escrita. Es un arte de ficción. Lo primero que hay que saber es saber escribir o saber editar en televisión o tener una capacidad de generar una idea y una historia con imágenes. Es dificilísimo, yo no sabría hacerlo. Eso es un arte, es como pintar un cuadro. Como es un arte escribir y tratar de comunicarse a través de la palabra escrita.
Bueno, Ignacio, si me permitís, vamos a una breve pausa, una pequeña tanda y enseguida volvemos.
Con muchísimo gusto.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Es miércoles y hasta las 13 hacemos Sin Techo con Ignacio Zuleta.
Bien, seguimos con la segunda parte de este programa. Escuchamos un temazo de Maná, que no es mi banda favorita, pero me parece que tiene unos temitas lindos.
¿Qué opinas? Seguimos en Sin Techo con Abigail Luna también.
Muy bien, gracias por presentarme.
Estamos en una semana muy interesante porque no podemos dejar de decir algo de la crisis que hay, o el debate que hay en el oficialismo y en la oposición por la candidatura. Porque hoy día los titulares están que tapan el cielo son la pelea entre Larreta y Macri en Cambiemos por el acercamiento de un sector del radicalismo, de la coalición y del propio PRO hacia Schiaretti, que es un gobernador que representa un peronismo no cristinista, para decirlo así, en materia simple para que el lector lo ubique bien. Y en el oficialismo, esta pelea que hay, que también se transmite a través de la prensa, porque son informes, así como lo que pasa en Cambiemos, lo sabemos por los periodistas que han metido la mano en el tema. En el gobierno lo que conocemos son las filtraciones que el periodismo, que los protagonistas le hacen a los medios y le dicen que Guado quiere ser candidato a presidente, uh-huh, que Scioli quiere ser candidato a presidente, que Massa, pero ellos no hacen ningún movimiento de acción como hacen los de la oposición, que se reúnen, que van, que pelean.
No, lo único que confirmó desde sus propias redes sociales y lanzando spots y demás es Daniel Scioli.
Exacto. Bueno, hay unos carteles de Rossi, no sé si los viste, acá en la ciudad de Buenos Aires.
Los vi, Rossi, y también él se viene Guado, así que cuidado, ¿eh?
Sí. Ahora, ¿qué te quería significar? Que es una, para mí, o mi concepción, es una naturaleza, una consecuencia, perdón, inevitable y explicable de dos coaliciones, de dos grupos políticos caracterizados por la falta de un líder o de una conducción colegiada, grupal, que lidere al conjunto. Es decir, son dos clubes de partidos con individualidad histórica, con conductores de distinta naturaleza o gente de distintas generaciones, con formaciones ideológicas o con objetivos ideológicos distintos. Entonces, es totalmente esperable que en el momento de decidir el programa, el liderazgo, o sea, las candidaturas que van a ir en la boleta, entren en estos debates que parecen que se despedazan entre sí y que se perjudican.
Bueno, es que es producto de estas bajas, ¿no? Las bajas de las imágenes principales de ambos partidos, de Mauricio Macri y de Cristina Fernández de Kirchner, que se pierden.
Eso es cierto, personajes. Eso es cierto, pero ellos antes tampoco eran líderes de su formación. Cristina Kirchner es jefa del peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es una tribu del peronismo. Tanto es así que en el año 2019 no llegó a ser candidata a presidente porque el peronismo, en su mayoría, especialmente el de los gobernadores, consideró que llevarla en la boleta podía ser perjudicial para la fórmula. Y ella, con prudencia, y creo que fue una decisión muy acertada, dijo, me quedo de vice. Y ser vice es ser presidente, en realidad. Porque, sí. O sea, la fórmula es como un matrimonio, es una sociedad conyugal, el presidente y el vice.
Y ahí nació Alberto Fernández, ¿no?
No nació, ya venía nacido y criado. Y tampoco Macri es el dueño ni del PRO, ¿eh? Porque el líder es el tipo más expectante del PRO. Pero Larreta en el PRO es tan importante como Macri. Inclusive gobierna él el espacio más importante, el único espacio político que tiene, territorio que tiene el PRO, que es la ciudad de Buenos Aires. La única provincia que tiene y la lidera Larreta. Y fue el jefe de gabinete de Macri. O sea, es un poder compartido y por eso esta crisis. Lo que dice Macri no lo quiere Larreta, ni lo quiere el resto de Cambiemos. Entonces, tenemos que ubicar lo que vos dijiste, es cierto. Es baja de imagen, pero también sobre la base de un liderazgo de comarca, barrial, digamos, dentro del conjunto. Quizá los más vehementes han sido los dos presidentes, están en el área metropolitana de la Argentina, es decir, están en el distrito Vidriera de la Argentina, donde todo se transmite y todo se copia, entonces tiene una notoriedad. Pero yo lo suelo referir, un dirigente como Schiaretti es tanto y tiene tanto o más poder que Cristina. En su provincia gobierna sin ninguna sombra y hace lo que quiere. no es vicepresidente, no conduce el peronismo, pero como poder político.
Bueno, perdón, pero este domingo fueron las elecciones en Córdoba y fueron un poquito alarmantes para el peronismo, estamos hablando, ¿no? Para
pero
el peronismo
no, cordobés. Eso yo te diría que hay que mirarlo en el balance. Hubo dos elecciones en las que hubo novedad. En general, en las 80 y pico elecciones que hubo, los resultados fueron más o menos los de siempre. Estable, un panorama estable. Ahora, esta pelea yo creo que está animando dos conductas. El oficialismo ha dicho, y lo ha dicho Cristina Kirchner ya varias veces, ha dicho que va a perder las elecciones. Yo la verdad que si lo creen, no sé por qué lo dicen. Porque tiene un electorado que es fiel, tiene el 30% de los votos. Es difícil ganarle a una fuerza que tiene esa fidelidad histórica y de clase, diríamos.
Es como una forma indirecta de decirle no nos voten porque igual vamos a perder, y todos sabemos, claro, que el argentino va detrás del ganador.
Y yo creo que responde, no sé si el argentino va detrás del ganador. El argentino vota siempre igual, más o menos. El no peronista vota dentro de la franja de las grandes ciudades, por lo menos, vota mayoritariamente a Cambiemos. Ganó en la última elección presidencial en 5 distritos de los 7 más grandes, aún perdiendo la elección Macri Pichetto. Y ese voto no se va a modificar mucho, y el peronismo tampoco. Ahora, ¿por qué dice Cristina vamos a perder? Porque ella está en una militante pelea contra el propio gobierno que ella formó parte. Está contra la economía de Alberto Fernández y Martín Guzmán, está contra la economía de Sergio Massa, y cree que el acuerdo con el Fondo Monetario es suicida, es negativo, es malo para el país, malo para el peronismo. Y dice, fíjense que acordar con el fondo lo tumbó en 2019 a Macri, vamos a correr el mismo. Esa ha sido muy crítica. El hijo de ella, que es, digamos, ejecuta ideas de ella, renunció a la presidencia del bloque de diputados, que es muy
importante. Sí, por ese acuerdo.
Claro, era el bloque más importante de la Cámara de Diputados. Renunciaron. No se renuncia, anuncia en política. Pero ellos tienen esa convicción. En el caso de la oposición, bueno, y eso y le echa mucha luz a la pelea. ¿Quién quiere ser candidato? Probablemente el peronismo, ese peronismo, el que gobierna, esté pensando en el día después. Es decir, ¿quién va a ser el opositor? Si nosotros vamos a perder, ¿quién va a ser el opositor del gobierno que viene? Y en ese juego es donde hay que entender la pelea de Rossi, de Scioli, de Guado de Pedro, del propio Alberto Fernández, de Catopodis, de Insaurralde, de Cristina, inclusive la de los gobernadores del interior, no los del anticristinismo, del no cristinismo, caso de Schiaretti, pero sí el caso de Capitanich, de Uñac, de Bordet, de Guzmán, de Mansur. Y en la oposición pasa lo mismo. Ellos creen que van a ganar. Entonces, todos los movimientos por ocupar candidaturas, si es Patricia, si es Horacio, si es Pichetto, si es Espert, tiene que ver con que se creen ganadores y hay que estar arriba en el timón de ese nuevo gobierno. Mi impresión, es una hipótesis de futuro, por tanto, totalmente provisoria. Yo creo que no afecta a sus electorados. Ni el peronismo va a perder voto por esas peleas. Son peleas, aún diciendo que van a perder, son peleas que van a retener el voto. Se va a ir el peronismo por a votarlo a Patricia Bullrich porque sea Guado y no Scioli. Sería un marciano que no lo conocemos todavía, no descendió sobre la tierra. Okay. Y tampoco creo que haya gente que se vaya del arco de Cambiemos, los que están en Cambiemos, ¿no? Los que no están, no. Dígase radicales, coalición, peronismo pichetista y pro, que se van a ir a votar al frente de todos por este problema.
No se van a volcar, creo yo, ¿no? Igual que vos, una opinión personal, a votar al otro partido, pero sí se ve, queda evidenciado como una desesperación por el poder. Y esto, bueno, no es novedad, me dirás vos, pero cuando ya queda así tan vulgar, tan expuesto, y el electorado te ve un poquito mal.
A la gente no le gusta ver a los políticos pelearse, por eso tratan de pelearse poco. Ahora, hay siempre
con las puertas cerradas, por lo menos.
Esa idea de que al público no le gusta la gente se pelee, te lo dicen los encuestadores. Siempre el político que no se pelea tiende a tener mejor, más prestigio que el que se pelea. Ahora, hay una manera de construir política que es pelearse. Es una hipótesis. Si yo disputo al que tiene poder y trato de sacarle, hay gente que me va
a bancar.
A bancar. Hay un jugador de fútbol que se llamaba Jorge Valdano, que es una leyenda del fútbol de los años 80, que después se convirtió en escritor y es una especie de, vive en España, es una especie de pensador, de opinólogo del fútbol. Y Valdano dice: de 10 personas que van a un partido de fútbol, uno quiere ver buen fútbol, otro va porque tiene un negocio en el fútbol, los otros 8 van para ganarle al adversario y quieren masacrarlo. O sea, está también en la conducta humana, según esta visión, que la pelea genera músculo. En Cambiemos, eso es clarísimo en la disputa entre el oficialismo, es clarísimo en la disputa de Cristina con un Scioli, por ejemplo. Scioli es un hombre de piglia tutti, o sea, agarra todo, él le viene bien todo. Su política es ser elástico en ampliar el espacio de comprensión de su figura y de su fuerza. Cristina de Kirchner es una combatiente de barricada, quiere arrinconar al adversario, quiere señalarle sus errores, quiere marcarle los defectos. En la oposición pasa lo mismo entre Larreta y Bullrich. Uh-huh. Larreta es un manso, es un hombre que también uno presume que hace más cosas de las que dice, no es un carismático, tampoco tiene condiciones así de brillo dialéctico.
Ni humanas.
No sé, humana sí, no, porque no es humano, no es un robot. No es un robot.
Por eso.
Es un hombre que ama.
No tiene condiciones.
Es un hombre que ama. Lo ha dicho públicamente, es un hombre que ama. No sé si ama demasiado, pero ama. Y Bullrich no. Bullrich es una combatiente. Eso es, muestra que es peronista como es Cristina. Es decir, va a una confrontación porque cree que es una forma de crecer. Para mí, esto es una opinión, repito, una observación, que podríamos discutirlo a ver si tiene razones de fondo o no, es una pelea que no le resta votos a ninguna de las dos fuerzas. Sí desconcierta el conjunto del electorado, le sirve a unos y a otros para otras cosas. Uno, le sirve a Schiaretti para mejorar su condición electoral en Córdoba, porque este debate en donde aparece un rechazo de un sector de Cambiemos a Schiaretti a aliarse con él, en realidad le está dando a él músculo para ir a mejores condiciones a una elección para la gobernación, que es dentro de muy pocos días. Y si gana, como presumen los observadores, los encuestadores y los propios políticos, él va a estar del lado de los ganadores y se va a levantar la copa y se va
el cinturón.
El cinturón como los boxeadores, se va a colgar del alambrado y va a estar gritando varios días. Le sirve a sus propios
seguidores, ¿no? Porque ellos lo siguen por eso, porque les gusta que se peleen o porque les gusta que sean, como vos etiquetabas a Horacio Rodríguez Larreta, es manso, por ejemplo. Uh-huh. Un amigo personal X me dice: me sorprendió, yo voy a votar a Larreta. ¿Y por qué? No porque sea Larreta, sino porque no me lo veía venir, ¿no? Me dice: ¿por qué no se pelea? Me gusta eso, que no,
es
que no
se pelea. Cuando hablas con los encuestadores te dicen qué es lo que, cuando arman una composición en un focus group sobre los candidatos, el que se pelea no le gusta a la gente. Ahora vuelvo a quién le conviene. Le conviene a la oposición, porque admitamos que como venía la pelea interna entre sus dirigentes, Cambiemos había perdido espacio discursivo, había perdido centralidad, como se dice ahora en el escenario. Solo era una crónica de las peleas menores que había entre los dirigentes. Con esto este intento de aliarse con Schiaretti, que ya todos han dicho que no va a ser porque Schiaretti no quiere entrar a Cambiemos. Es como Milei, dice, vamos a hacer algo con Milei. Dice, Milei dice, yo no quiero estar con ustedes. Schiaretti dice, no quiero estar con ustedes, yo no quiero ser de Cambiemos. Si ustedes cambian, yo voy. Y no va a cambiar, Cambiemos es un... es una estructura en la que hay gobernadores, hay fuerzas políticas que no van a cambiar por esta colegiada.
Igual, perdón, hay algunos, no voy a decir nombres, que dicen yo no quiero entrar, pero en realidad es que no les interesa a los cabecillas principales del movimiento tenerlos. Y para no decir, y quise entrar y me dijeron que no, te dicen, no me interesa entrar.
También, así que eso también está en todas las conductas. Sí. Sí. Ahora, vuelvo a quién le conviene. Le conviene a la oposición, porque adquiere centralidad en el escenario, en un escenario que parecía ocupado por el gobierno, por todos los pasos de Massa con la economía, la pelea entre Cristina y el ejecutivo de Alberto Fernández, y esto le da espacio. También le conviene al peronismo en un tema que se ha observado poco. Es que Schiaretti integra un bloque de por lo menos 4 o 5 senadores en el Senado Nacional, que es el bloque disidente del cristinismo que dirige o que conduce el senador por Jujuy, Guillermo Snopek, que hoy es la bisagra para que haya quórum, para que el Senado sesione, y está convocado esta semana la sesión, tenga quórum y apruebe lo que al gobierno le interesa. Por ejemplo, pliegos de jueces. Esos pliegos no salían. Y los senadores de ese bloque remiten directamente a Schiaretti. Es decir, han provocado una situación desde Cambiemos que lo va a beneficiar al peronismo, porque al pelearse y al criticarlo a Schiaretti, lo han puesto, lo han indispuesto con ellos, y probablemente el gobierno esté más cerca ahora que hace una semana, 10 días, de sacar esos pliegos de jueces. Es un efecto no querido, no considerado en el panorama. Yo creo que eso tiene cierta gravedad. Yo recomiendo mirar estos días el ex ministro y auditor de la Nación, Jesús Rodríguez, publicó en su página web, que se llama Nuevos Papeles, hay que buscarlo en internet, un análisis de esta crisis en la oposición, que es interesante porque él es un hombre de la oposición, pero es muy crítico de la crisis que se ha producido en la oposición. Él considera que es una jugada extemporánea, parte de una idea que algunos consideran está inspirada mucho en el parlamentarismo europeo. Él dice, el sistema argentino tiene 3 tiempos electorales. Un tiempo que son las PASO, en donde la sociedad es convocada en su conjunto, no solo los partidos, a opinar sobre candidatos de alianzas. Establece un primer filtro. La primera vuelta coincide la presidencial con la elección de diputados y senadores, con lo cual es la elección que constituye al nuevo Congreso. Es central eso. Y filtra a los elementos de la situación binaria, que es primero y segundo a un eventual balotaje. O ganás en primera vuelta o vas a un balotaje. Es como un embudo. Primero PASO, el conjunto de la sociedad decide candidatos de alianza. Después, primera vuelta, se eligen candidatos 1 y 2 a presidente, y se elige el Congreso, que es muy importante. Y la tercera, y cree en este concepto que él sigue, él cree en ese escrito que te estoy citando, que recomiendo leer, que hubo un apresuramiento por parte de la oposición de plantear, de no tener en cuenta estos turnos de... Esto tiene gente que está a favor y gente en contra. Quienes están en contra, que son los que han provocado esto, dígase Larreta, Morales, el propio Schiaretti, que es el que yo creo que el que movió en la opinión pública esto hace tiempo, es Schiaretti. Salía todas las semanas en las fotos diciendo yo voy a ser candidato a presidente, y se les iba acercando para mejorar su situación en Córdoba. Han querido adelantar los compromisos que serían necesarios en una primera vuelta para constituir el Congreso, y en un balotaje la segunda vuelta. Y según esta visión, esto había que hacerlo así, porque los compromisos hay que hacerlos antes de las elecciones. Es lo que dice Schiaretti, hay que hacer una coalición antes de las elecciones. Esta visión contraria de la que expresa, por ejemplo, Jesús Rodríguez, dice no, debieron esperar los tiempos de cada fecha, y esto produce una confusión en el electorado nuestro. Es un poco la síntesis para...
Bien, está bueno, pero también es una forma de avivar la llama, ¿no? Porque fíjate, como decías vos recién, lo de Schiaretti, por ejemplo, y ni hablar de Morales, que está hace meses y meses diciendo voy a ser candidato a presidente. La verdad es que les termina ganando a ellos, ¿no? Favoreciendo una forma de reconocimiento a nivel nacional, que no la tienen, vamos a ser sinceros, muy poco reconocimiento, y también en las propias provincias, ¿no?
Pero en general la intención de voto y la representación que tiene la oposición en el electorado que decide las elecciones es la primera minoría hoy. Cambiemos la primera minoría. O sea, tiene 42% de los votos propios. El peronismo tiene... En la Argentina hay más votos no peronistas que peronistas. Si no, gobernaría siempre el peronismo. Y habrían hecho la monarquía, que es lo que ellos quieren. Un rey hereditario, que venga Perón, después viene su mujer Isabel, y si hubiera tenido un hijo, venía un hijo, y Kirchner quiere poner a su hijo... Y Cristina quiere poner a su mujer y después a su hijo. O sea, hay una cosa medio, un aroma medio monárquico en el peronismo. Pero así todo, tiene un anclaje muy fuerte, muy fuerte en algunas provincias del norte, que son peronistas llave en mano.
Perdón, dijiste algo que me hizo acordar también, recién cuando hablabas de la monarquía, me hiciste acordar a lo que pasó hace unos días con Sergio Uñac, que dijeron, no podés participar en las elecciones. Bueno, está bien, pongo a mi hermano. Es un poco reírse en la cara de la gente, me parece.
El nepotismo es un mal de las democracias no consolidadas. Hay en los diarios de este jueves, de este miércoles, ha aparecido un estudio sobre el nepotismo en las provincias argentinas, y la cantidad de familiares de funcionarios que están con cargos en el gobierno la lidera Jujuy. Bueno, no quiero ser hiriente, pero en la ciudad de Buenos Aires, el primer conflicto que tuvo Macri con Rodríguez Larreta fue cuando le ha impuesto a su primo como ministro de gobierno y candidato a jefe de gobierno. Más nepotismo que ese. Porque además, si vos me dijeras que un Jorge Macri tiene una trayectoria política autónoma, yo te lo justificaría.
Y no vamos a estar revolviendo ciertas, ejemplo, cositas de Jorge Macri.
No revolvemos a nadie. Acá este periodismo no es de revolver, es de contar y explicar. Porque además, ahí entras en un territorio que no dominás. No dominamos, no tenemos la prueba. Lo que te digo es que hay, por ejemplo, la familia Romero en Salta. Roberto Romero fue gobernador de Salta y años después su hijo, Juan Carlos Romero. Los dos tenían trayectoria política, no son herederos. Y de hecho, la hija de Juan Carlos Romero, Bettina, que fue intendente de la ciudad de Salta, perdió las elecciones a la intendencia y no es más intendente. O sea que no hay una imposición del familiar. Ahora, esto es una característica de los gobiernos de los países de democracia flojitas. La Argentina no es lo peor. Hay países en donde la fórmula aquella Perón-Perón se ha dado varias veces con familiares directos. Es para mí el veneno más perverso del sistema, porque le transmite a la dirigencia, al público, la idea de que si no perteneces a un sector, a una familia, a un grupo de clase, a un club de privilegiados, no tenés acceso al poder. Y eso es letal, es letal. Si yo pudiera emocionar a favor de un remedio, emocionaría para que se prohíba que los familiares tengan cargos, cualquiera que sea, prohibido, hasta un grado determinado, ¿no?
Bueno, se nota mucho en algunas provincias. Yo acá me permito citar a Gerardo Morales, ¿no? Y toda su familia en filita.
Pero no es Morales, ¿eh?
No. Jujuy, es un ejemplo.
En Jujuy hay otros.
Es un ejemplo.
No, ocurre en todas las provincias. No elijamos un ejemplo. Hay que leer la nómina que da. Y no es Morales el de Jujuy. Es otros ministros de la propia provincia de Jujuy. En un proceso que no empezó con Morales, viene de...
No.
Ahora, obviamente, acá en la capital lo tenemos con lados. La pelea de los Macri, ¿no?
Bueno, Ignacio, eso fue todo por hoy. Nos quedamos sin tiempo.
Y sí, siempre nos quedamos sin tiempo, programa. Lo cual es bueno. Y tenemos que ahora festejar el Día del Periodista. Hay que salir a embriagarse por las calles.
Y es muy miércoles, pero bueno, ya podemos ir haciendo la previa, si te parece.
No, hoy hay que festejarlo. Después mañana nadie nos va a festejar, ¿eh?
Hasta la próxima semana.
No había sentido nada parecido dentro de mi alma.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.